Son las 6, las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hace un año, tal día como hoy, estábamos en Mali. Hicimos la mañana de COPE en directo desde Bamako. Juan Carlos Matamoros, Rubén Corral, Bea Mesa, Enrique Campo y yo. Llegamos al corazón de África a las pocas horas del atentado yihadista en La Tagaz. 5 muertos, máxima tensión, y ahí comenzó una experiencia inenarrable. Lo intentamos, ¿eh? Conocimos al capitán Martínez Pontijas, el teniente coronel Arias, al general García Vaquero, el teniente coronel y el capitán Sevilla, padre e hijo, y tantos soldados españoles que nos ayudaron, nos acompañaron y nos protegieron. Y a la hermana Mercedes, y al misionero Jesús, y al embajador Matres, y a cientos de niños que nos agasajaron como si fuéramos alguien, por el mero hecho de estar allí. Y a ese bebé al que vimos nacer en una maternidad sostenida por ti, por mí, por el Ministerio de Defensa. Desde aquel viaje, somos mejores, y sabemos más. Y comprendemos mejor el mundo, la inmigración, el papel de los mejores de entre nosotros. Y sabemos qué es de verdad la marca España. Bueno, pues un año después estamos cerrando otro programazo de radio. La semana que viene, el jueves 17, vamos a hacer la tarde de COPE en directo desde la fragata Numancia. 4 horas de radio en directo, embarcados, en pleno Mediterráneo. Vamos a saber cómo rescatan inmigrantes, cómo luchan contra los traficantes. Analizaremos el futuro de nuestro mar desde Europa y desde África. Aprenderemos cómo viven, cómo se la juegan nuestros marinos y cómo sobreviven los que huyen del infierno. Así que Juan Carlos Matamoros, Rubén, Enrique y yo volvemos con los mejores. Hace un año en Mali eran soldados del ejército de tierra. Ahora, un año después, nos embarcamos en la fragata Numancia con la Armada. El jueves 17... la tarde de COPE en directo desde el Mediterráneo. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El líder de UGT, Cándido Méndez, está a punto de comenzar su intervención en el Congreso del Sindicato, del que deberá salir el nombre de su sucesor. Álvaro Cutelén está siguiendo este Congreso.
Será justo después de que termine la intervención del secretario general de Comisiones, Fernández Tosio, que toma ahora la palabra. Va a ser el último discurso de Méndez al frente del UGT. A partir de ahí, José María Álvarez y Miguel Ángel Cilleros empezarán a jugarse el relevo. Antes del inicio del Congreso, Cilleros ha vuelto a criticar la defensa de un referéndum en Cataluña por parte de su rival.
Mi posición la tengo muy clara. La UGT asume en su programa fundamental lo que es la Constitución. No valen ambigüedades en un momento como este ante la sociedad.
Ya están en la tribuna de invitados, entre otros, el expresidente Zapatero, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y la ministra de Empleo en Funciones, Fátima Báñez, quien ha alabado la figura de Méndez y ha deseado suerte a los dos candidatos.
Ciudadanos enfría su acuerdo con Pedro Sánchez.
Sí, y dice textualmente que les importa un comino si el candidato de una mayoría es del Partido Popular o del Partido Socialista. Congreso, Ricardo Rodríguez.
El objetivo más inmediato de Ciudadanos es lograr sentar al PP en una mesa de negociación para construir un gran espacio de centro constitucionalista. Así las cosas, el portavoz parlamentario Juan Carlos Girauta ha hecho a Mariano Rajoy responsable de una posible tentación de Pedro Sánchez de ceder ante Pablo Iglesias.
Señor Rajoy, ¿se da usted cuenta de lo que puede provocar con su cerrazón? ¿Se dan ustedes cuenta de por qué unos hacemos todo el esfuerzo posible para atar un gran espacio de centro constitucionalista? ¿Y se dan ustedes cuenta de lo que puede pasar si eso se frustra porque alguien impone como única condición su nombre?
Y en esa línea, Girauta ha presentado las medidas pactadas con los socialistas como el mejor cortafuegos a Podemos. A partir de ahí ha dicho importarle un comino si el candidato que logra concentrar una mayoría a su alrededor es del PSOE o del PP.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un dirigente del grupo terrorista Daesh, detenido por Estados Unidos, ha revelado información relativa al uso de armas químicas. Gracias a esta información, la coalición internacional ha podido bombardear objetivos relacionados con este material en territorio iraquí. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El Pentágono ha confirmado la detención en Irak de un significado miembro del grupo terrorista Estado Islámico relacionado con la elaboración de armas químicas, en concreto gas mostaza. El terrorista fue capturado hace un mes por efectivos de los grupos de operaciones especiales estadounidenses desplegados en Irak y ha facilitado detalles de cómo el Estado Islámico ha conseguido rellenar con una forma de gas mostaza en polvo munición de artillería. Fuentes del Pentágono afirmaban también que esta forma de gas mostaza no era lo suficientemente concentrada como para provocar la muerte.
La bolsa cierra con subidas a la espera de la reunión que mañana va a celebrar el Banco Central Europeo. Fernando Mañueco.
La bolsa ha sentido vértigos al rozar la cota de los 8.900 puntos. Ha cerrado algo más abajo, en 8.760, con una subida del 0,25%. Los inversores esperan las medidas de estímulo económico que anunciará mañana el Banco Central Europeo. Han bajado los bancos y Telefónica, pero ha subido Inditex, que ha publicado buenos resultados. Además, Inditex va a mejorar su dividendo un 15%, hasta 60 céntimos por acción. La prima de riesgo baja hasta 133 puntos.
En deportes, el presidente de la Liga de Fútbol ironiza con los horarios del Atlético de Madrid, Luis Munilla.
Lleva tiempo molesto el Atlético con los horarios que le pone la Liga. Lo último ha sido colocarle un partido domingo a las 8:30, cuando justo después podría tener Liga de Campeones. Tebas dice que se puede cambiar el horario, pero ironiza con los que se quejan.
Si el Atlético de Madrid tiene que jugar el martes, evidentemente jugará el sábado. Siempre que ha jugado un equipo miércoles y sábado y se ha quejado, ha ganado. No sé si hay un nexo causal entre el horario más corto para ganar los partidos, a ver si le damos más descanso y pierde.
Hoy se van a conocer otros dos cuartos finalistas de la Liga de Campeones. Acaba de comenzar el partido Zenit-Benfica y a las 9 menos cuarto se juega el Chelsea-Paris Saint-Germain. Este partido lo cuenta Tiempo de Juego para cope.es. Resoluciones del comité de competición. Le quitan la tarjeta roja a Andrés Fernández, portero del Granada, que podrá jugar ante el Español. En ese partido no podrá estar Víctor Sánchez. Y le quitan también la segunda amarilla a Laporte, del Athletic de Bilbao, que podrá jugar contra el Betis. Y un apunte más de balonmano en este caso. A las 7, partido Español. España-Holanda de clasificación para el europeo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 13 grados en el cielo de la capital, con cielos nubosos, aunque a lo largo de la tarde se irá despejando. Para mañana igual tendremos nubes que se alternarán con claros y las temperaturas rondarán los 11 grados de máxima y los 4 de mínima. En cuanto a las carreteras, hay problemas en la M40 en Hortaleza, sentido salida, también en los túneles del Pardo hacia Colmenar, sentido salida, en la A2 por Arturo Soria hacia la M30, en la A1 problemas en dos puntos, en la Costa de los Dominicos y en el acceso a la M40 en el sur, en Méndez Álvaro y en la A5 en Alcorcón. Sepan que hoy se ha presentado la vigésima edición de Teatralia, el Festival de Teatro Juvenil, que comenzará el 1 de abril hasta el 24. Ofrecerá 122 espectáculos y participarán más de 20 compañías, tanto nacionales, internacionales como regionales. Entre las obras se escenificarán clásicos como Pinocho, La Sirenita o Alibaba y Los 40 Ladrones. También habrá una programación especial del Quijote de la Mancha. Continúa la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos actualizaremos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas que durante semana y media no se recoge la basura en tu ciudad? Bueno, pues eso es lo que están viviendo en Málaga. 9 días de huelga, 3.500 toneladas de basura esparcidas por las calles. Ese es el balance de la huelga indefinida de los trabajadores de la empresa de limpieza municipal de Málaga. Pero la situación, lejos de solucionarse, se complica. No solo por el almacenamiento, sino por las circunstancias. Desde el ayuntamiento se acusa a los huelguistas de chantajear a los malagueños. Y mientras tanto las protestas suben de tono. Esta pasada madrugada dos personas han sido detenidas en Málaga por quemar contenedores. Y hoy al mediodía, en una concentración en contra de esta huelga, pues también ha habido algún incidente. COPE Málaga, Mónica García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Minuto y resultado, Mónica, ¿cómo está la cosa?
Pues mira, la situación de la ciudad es que se acumulan todavía 4.000 toneladas de basura en las calles. Ayer tarde el Ayuntamiento de Málaga ordenaba a una empresa externa que limpiara en puntos muy concretos de la ciudad por peligro de seguridad, por peligro, por ejemplo, porque los peatones tenían que bajar a la calzada porque no se podía caminar por la acera. A pesar de que de forma puntual se está retirando basura, como decimos, la imagen de la ciudad es lamentable. De hecho, es tan lamentable con esas más de 4.000 toneladas de basura que hoy el Ayuntamiento ha anunciado que si todo sigue así, el viernes podría decretar el nivel alto de insalubridad pública y eso supondría que se ordenaría la retirada indiscriminada, la contratación de empresas externas, pero no solamente para retirar basura en un punto concreto de la ciudad, sino de forma indiscriminada. E incluso hablan de la posible intervención de la unidad militar de emergencia. Así están las cosas, Ángel.
Esta mañana, con Herrera, aquí en COPE, escuchábamos a Raúl Jiménez, es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, y hablaba del punto muerto de las negociaciones. Jiménez nos contaba algunos de los desacuerdos. Escucha.
Es porque recibían hasta hace dos años una cesta de Navidad, ¿no? Y insisten que eso es un derecho ganado socialmente y que deben de recuperarlo. Otro de los puntos que no hemos llegado al acuerdo es querer recuperar los días, económicamente, los días que han estado en huelga y que, por tanto, no van a cobrar, ¿no?
Exactamente, ¿qué piden los trabajadores, Mónica?
Pues ellos lo que quieren es mantener las condiciones laborales que tenían según el convenio laboral del año 2010, por ejemplo, con descansos todos los fines de semana, con una paga de productividad de 1.400 euros, con esa cesta de Navidad a la que hacía referencia el concejal, un largo etcétera. El ayuntamiento dice que eso ya no puede ser, que las condiciones económicas de los últimos años es la que es y que no es posible volver a ese convenio colectivo porque supondría un sobrecoste a la ciudad de 8 millones de euros. Después de algunos meses de negociación sin resultado, el comité de empresa convocaba la huelga el pasado 1 de marzo y con el trasfondo, eso sí, de la Semana Santa, y claro, ha servido para presionar al alcalde, porque al punto de que el domingo Ángel cedía en casi todos los puntos, salvo que este año 2016 la paga de productividad la recibirían, pero no de 1.400 euros, se quedarían en 800 euros. La cesta de Navidad por ahí no pasa al ayuntamiento y, ojo, a ese punto que destacaba el concejal, a que los trabajadores que están en huelga no van a recuperar en horas extras el dinero que están perdiendo en estos días. Otros años eso es lo que ha ocurrido, que organizaban una huelga y después ellos mismos recuperaban el dinero en horas extras para limpiar la ciudad. Esta vez el alcalde ha dicho que por ahí no pasa, que se va a contratar a personal eventual y empresas externas, y eso es lo que no ha gustado nada a los trabajadores. De hecho, el ayuntamiento y el comité de empresa, después de 12 horas de reunión el domingo, llegaban a un principio de acuerdo. Cuando el comité de empresa lo contó a los trabajadores, votaron que no, que seguían con la huelga.
Pues así está el patio, y lo decía Mónica, con la sombra de la Semana Santa ahí a la vuelta de la esquina. Mónica García, COPE Málaga, gracias.
Gracias, Ángel.
Un beso, chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Anoche se estrenó la ópera La Traviata de Verdi en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía de Madrid, a cargo de la compañía Festival Lírico. Basada en La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, La Traviata es una de las obras más reconocidas de Verdi. La historia trata la tragedia de una cortesana que renuncia incluso a la vida por salvar el honor de su amante, demostrando así con su abnegación una grandeza de la que carece, comillas, ese es el mensaje, la hipócrita sociedad burguesa. José Concepción es tenor e interpreta a Alfredo, el noble que se enamora de Violeta. Y Violeta es Gema Escabal, soprano. José, Gema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Jesús Cordón es el director de escena. Director, Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Cuánto de difícil es, a lo mejor no, igual me dice Jesús que está chupado, llevar la ópera no solo al Teatro Real, no solo a los imponentes escenarios de Milán y de Nueva York o de Berlín, sino llevarlo a un teatro tan popular como un teatro en plena Gran Vía? ¿Es fácil o tiene su complejidad?
Tiene su complejidad. Tiene muchísima complejidad porque, como es un teatro comercial, donde además de eso hay una multiprogramación, claro, se comparten programaciones, por las mañanas hay unas cosas, por las después de nuestra función hay otra actividad, como es el Magia Potagia de Juan Tamariz, pues aquello es bastante complejo. Y además por los espacios, el propio teatro. Cuentas con menos medios y lógicamente acomodar tu escenografía, un montaje clásico de una ópera como La Traviata en un espacio tan reducido, claro, está todo milimetrado. Tenemos que milimetrar el espacio escénico.
Desde el punto de vista de la sonoridad, José, el tenor Alfredo en La Traviata cambia mucho, supongo.
Hombre, sí, pero lo están arreglando muy bien. O sea,
lo estáis arreglando porque el que canta eres tú.
No.
Claro.
No. Hay un buen equipo técnico que sabe lo que está haciendo y, bueno, siempre en escenario, aunque tenga una gran acústica, siempre hay una incomodidad por cualquier cosa. O sea, no siempre tiene que ser solo por la sonoridad.
Seguro. Gema, ¿Es muy distinto el público? O sea, acostumbrados los cantantes de ópera, los tenores, las sopranos, las mezzosopranos, acostumbrados al público que entiende, al público, bueno, que entiende en teoría, porque esto es como lo de los vinos, te gusta o no te gusta y esa es la mejor manera de entender. ¿Es muy distinto el público de la Gran Vía normal y corriente, que van a ver magia o que vamos a ver enfrente el Rey León y que de repente se meten en la ópera?
Sí, son públicos diferentes, pero ellos realmente no buscan la perfección en las notas ni la perfección musical en la orquesta. Ellos buscan que nosotros les transmitamos. Y cuando conseguimos eso, independientemente de que pueda haber pequeños errorcitos que ellos no perciben, si consigues eso, ese público es mucho más agradecido que el público que está acostumbrado a la ópera. Además, que no quiere decir que no sea bueno, todo lo contrario. Pero son públicos muy, muy diferentes, sí. Mucho más agradecido desde mi punto de vista.
Te iba a decir, este público es muy agradecido, seguro.
Muchísimo, muchísimo.
Eso se nota cuando nos queman las manos.
Claro, o sea, realmente es eso, transmitir, que tú salgas con un sentimiento de comprensión de la ópera, con un sentimiento de...
Ay, de que
te me ha gustado.
Te has metido dentro.
Sí, que... independientemente de todos los demás. El otro público es un público quizás más crítico a nivel técnico.
Y sí, en los últimos meses han estado ahí sentados, donde estáis. Han estado Los Secretos. Han estado La Frontera, han estado, yo qué sé, Los Estopa, un montón de artistas, todos, cada uno en su género maravilloso.
Es un honor.
Bueno, pues que sepáis que todos han cantado, en directo aquí, o con su guitarra, o con sus maravillosas gargantas. Así que, José Concepción, Gemma Escabal, La Traviata.
Sospiro e luce, tu mi sarai, tutto il futuro ne arriverà.
Qué bueno. Oye, a todo eso, a todo esto, ¿os pasa en la obra y en el teatro que alguna vez o bien se os va o os da el ataque de risa, José?
A mí ya me entró en una ida.
Tú tienes pinta, macho, de que te ríes con dos de pipa. Tú te ríes.
Sí.
A mí me pasó ya en Rumanía me pasó con una ida. Resulta que...
Con una ida, nada más y nada menos.
Sí, cantando Radamés. Se terminaba el acto glorioso, Gloria Egipto, y resulta que nos habían marcado a la mezzosoprano, a Agneris y a Radamés, que nos teníamos que ir hacia adelante, hacia la orquesta, mientras todo el mundo salía. Pero resulta que llegó el momento de cantar y de repente le doy la mano a la mezzosoprano tira por mí para atrás, yo tiro por ella para adelante, y yo para atrás, y ella para adelante, y yo para adelante, y ella para atrás, y de repente el director de escena no me lo dijo a mí, de repente termina la orquesta y cae el telón en mi cabeza y en el pájaro que tenía la mezzosoprano, porque ella me decía para atrás y decía, no, me habían dicho ¡bum! Para adelante. Y bueno, aquello fue que...
Qué bueno, sí. Qué bueno. José Concepción, Gemma Escabal, tenor, soprano, nos están presentando y nos están cantando La Traviata, que se ha estrenado pues ya mismo en el teatro, en plena Gran Vía, en el teatro Luz Philips Gran Vía. Jesús Cordón, director de escena. ¿Es muy difícil desde el punto de vista empresarial que esto sea rentable? Porque también debe ser complicado. Esto es un espectáculo y aquí la gente tiene que vivir. Esto no se hace gratis et amore.
Sí, por supuesto que es muy complicado desde el punto de vista empresarial, porque estamos hablando de una compañía privada. Nosotros no tenemos subvenciones.
Ni vosotros, ni los que tenían subvenciones tampoco.
Tampoco, exactamente, porque se terminó.
Claro.
Entonces, es muy difícil porque son muchos elementos. Estamos hablando de montajes clásicos que llevan una escenografía corpórea, que lleva un vestuario de verdad, que la orquesta en directo. Somos 70 personas trabajando y 70 nóminas y 70, y todo eso son muchos gastos.
Claro que sí.
Entonces hay que llenar el teatro, es decir, porque si no, no lo hacemos por negocio, porque si fuera por negocio, desde luego no te, con esto no te forras, no se forra nadie. Lo que pasa es que lo haces por defender este género y por decir lo que decía Gemma, acercar la ópera a ese público que al ser en un espacio más íntimo, aprecia mejor y se conmueve mejor con la historia que estás contando en esa ópera y llega a emocionarse y llega a llorar.
La Traviata para eso es una ópera muy especial, Gemma.
Muy especial, porque hay muchísima gente que vive ese drama quizás en una época un poquito más moderna, pero es así, ¿no? Gente que no puede... Bueno, hoy en día no tanto, pero quizás en los años 40, los años... Personas que no podían casarse por la reputación de la otra persona, uh-huh. o que se... Pero en este caso Violeta está enamoradísima de Alfredo y Alfredo de Violeta, pero Germón, el padre, le pide que por favor abandone la relación con su hija porque su otra hija está prometida con una importante familia y no podrá casarse
debido... No se puede bajar el nivel.
Claro, no podría casarse por la reputación de Violeta. Entonces Violeta comprende todo eso como buena mujer de la vida, ¿no? De mundo que es y accede, ¿no? Mediante un acto supremo de generosidad y ya, bueno, el final, por desgracia, no pueden vivir su amor plenamente porque ella ya está en las últimas con la tuberculosis y que es cuando llega Alfredo, ¿no? El último acto y...
Nos han presentado los artistas y el director de escena La Traviata, aquí en el estudio central de COPE en Madrid. Ahora eliges tú cómo terminamos la canción y le metes en la trampa a José Concepción.
¡Uy, <Yeah. va? risa>
¡Véngate!
¡Véngate, vamos!
No, venga, desde Traboy.
No le avises, no, igual ni se la sabe. Bueno, tú,
yo
canta.
Soy más buena. Traboy, sopra, traboy, traboy, sopra, di vedere il tempo mio giocondo, tutte follie, follie nel mondo, ciò che ho mi piace, godion fugace rapido, il gaudio dell'amore, è un fior che nasce più si può godersi. Godiamo, cimbetta, cimbetta, un fervido accento lo singhier.
Qué bueno, qué bueno, te ha lucido, te ha lucido. Bueno, José Concepción, Gemma Escabal, soprano, José con tenor y Jesús Cordón, director de escena. La Traviata se presenta, se estrenó en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía de Madrid. ¿Hasta cuándo?
Hasta el domingo 13, o sea que tenemos funciones de, bueno, ya desde hoy miércoles a todavía hasta el domingo. Las funciones hasta el viernes son a las 8 de la noche, sábado a las 7 y el domingo a las 5:30. Esta noche tenemos otro elenco porque Idoris Duarte abordará el papel de Violeta,
hay dos elencos,
Carlos claro. Silva el de Alfredo, el Giorgio Germón lo hará a Santos Ariño. Y bueno, y la orquesta que la dirigen durante toda esta temporada a Fernando Álvarez.
Un lujo. La Traviata de Verdi, aquí en la tarde de COPE. Gracias, suerte.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Señor Rajoy, ¿cómo está? Muy buenos días.
Bien, muchas gracias.
El señor Sánchez podría realizar un pacto de izquierda con la izquierda.
La razón es que su partido no se lo permite. Creo que las elecciones deben ser la última solución. Y la corrupción efectivamente nos ha hecho daño.
¿Y la señora Barberá?
Injusto. De momento la señora Barberá no ha sido juzgada
por... Mantengo mi voluntad de presentarme a las elecciones.
Señor Rajoy, muchas gracias por atendernos.
De lunes a viernes, de 6 a 12, Herrera en COPE.
Estar informado.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Un alegrón sí que te da. ¡Sí! Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAFRE, es porque no llamas.
MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú no aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro. Mal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes habláis de Cándido Méndez y su relevo al frente de la UGT.
Y Jesús dice, en 22 años hay que restarle los años que han desaparecido, aunque cobraban igual. Carlos, no sé hasta dónde será verdad la leyenda de que los sindicatos trabajan poco, pero si es verdad, así quiero vivir yo también. Y otro oyente nos dice que su hijo tiene la misma edad que los años que lleva Cándido Méndez en el sindicato y que se le va a hacer hasta raro.
Eso me pasa a mí, es verdad. En las redes, compartís, esto muy de redes, el tráiler de Juego de Tronos.
La productora ha prometido que va a dar poca información de los capítulos, no se van a mandar tampoco a la prensa.
Spoilers, lo que haga falta.
Pero queda algo más de un mes para su estreno y los seguidores quieren saber qué le va a pasar a los protagonistas. Bueno, no hay demasiadas pistas. En minuto 40 segundos en los que no se aclara demasiado, aparece, eso sí, el cadáver de John Nieve, pero se abre la posibilidad
pues hombre,
a que pudiese para no aclarar, resucitar.
Para no aclararse demasiado, aparece el muerto. Vámonos. Lo has dicho tú, ¿eh?
Bueno, ya irás contando tú más cosas.
Vale, vale, no, cuando me entere. Vamos, que tiemblen. Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz al 607-150602.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAFRE, es porque no llamas.
MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma. A partir de las 2 de la madrugada no te acostarás.
Claro.
Porque a esa hora le damos la vuelta al día.
Acaba de llegar al estudio de la noche.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada.
Hola, Ken.
¿Qué tal estás? La noche con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Arranca el Congreso de UGT en el que Cándido Méndez dejará de liderar el sindicato. Lourdes Mate.
Después de 22 años al frente de la Secretaría General. En su intervención, Méndez ha recordado lo bueno y también lo malo que ha vivido a lo largo de su mandato y ha agradecido el trabajo de todos. Méndez ha reivindicado, a partir de ahora, dicho, su derecho al aburrimiento. Por primera vez, el líder de UGT se escogerá entre tres candidatos: Miguel Ángel Cilleros, Gustavo Santana y José María Álvarez.
De los ERE, del dinero, de las comilonas, de los viajes, de la vaca, no se
de momento
sabe
nada.
Nada, ¿no? Correcto. El partido de Albert Rivera se distancia del acuerdo con Pedro Sánchez.
Según ha explicado su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, su objetivo es sentar al PP en la mesa de negociación para crear un gran espacio de centro constitucionalista. Girauta responsabiliza a Rajoy de que Sánchez tenga la tentación de ceder ante Podemos y asegura que le importa un comino si el candidato de una mayoría es del PP o es del PSOE.
Cristina Cifuentes pide dejar actuar a la justicia en el caso del ático de Ignacio González.
Declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de ser citado y a declarar su antecesor en el cargo como investigado en relación con la compraventa del inmueble. González, su mujer Luz de Escabero y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, están citados como imputados por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
La Comisión Europea exige saber si el caso Imelsa está relacionado con los fondos europeos.
El Ministerio de Economía tiene un mes para clarificar si existen contratos públicos de administraciones valencianas beneficiados con fondos procedentes de Europa. La Comisión alerta por carta de su preocupación ante la publicación de informaciones que relacionan el caso Imelsa con estos fondos.
7 años de cárcel para los jubilados autores del mayor atraco de la historia de Inglaterra.
Se llevaron 18 millones de euros en joyas y diamantes del sótano de una compañía de seguridad de Londres. El cabecilla, de 77 años, alias el maestro, no pudo comparecer ante el juez por haber sufrido un ictus recientemente y su sentencia se conocerá más tarde. Las penas para los otros siete suman 34 años de cárcel.
Pues no nos vamos muy lejos de por allí, de las Islas Británicas. Ya verás, gracias Lourdes.
A ti.
Ahora se habla mucho de inmigración, de esas personas que dejan su país y tratan de atravesar el Mediterráneo para encontrar un futuro mejor y no morir de hambre o perder la vida. Pero nos olvidamos de que nosotros, los españoles, también hemos tenido que hacer en muchas ocasiones el petate para irnos fuera a ganar dinero o a vivir. Lo cierto es que cuando nosotros probamos suerte en el extranjero lo hacemos con unas muy buenas condiciones en la mayoría de los casos comparado con la crisis que estamos viviendo. Pero eso no quita que nos encontremos casos de auténtica explotación laboral como el que te voy a contar ahora. Es la historia de una muchacha española que se fue de au pair, de cuidadora de niños, a buscarse la vida y aprender inglés a Irlanda. Su estancia allí acabó siendo una tomadura de pelo. Pero al final ha ganado. Un tribunal de Dublín ha ordenado a una familia irlandesa pagar una compensación de 10.000 euros a la niñera que denunció la explotación que sufren algunas trabajadoras de este sector por allí. Esta decisión judicial no tiene precedentes y servirá para que las au pair dejen de ser explotadas. Como te puedes imaginar, la chica prefiere permanecer en el anonimato. El caso es que la familia para la que trabajaba le pagaba solo 100 euros a la semana, trabajando las 24 horas del día y de lunes a domingo. Te doy un dato para que te hagas una idea. El salario mínimo en Irlanda fija que la hora se paga, la hora de trabajo se paga algo más de 9 euros. Bueno, pues ahí a la hora de trabajo se la pagaban a 1 euro. La muchacha se sintió agotada, deprimida, débil, cuando decidió meses atrás buscar ayuda para denunciar su situación. Ahora, tras hacerse justicia, reconoce que ha sido un proceso largo en el que ha trabajado mucha gente y que sin todas esas personas que le han ayudado habría sido imposible conseguir lo que ha logrado. La niñera no se olvida de las miles de personas que siguen trabajando como lo hacía ella y ha querido lanzarles este mensaje. Merecéis que se os respete porque lo más valioso de una familia, sus hijos están a vuestro cargo. Y eso es una enorme responsabilidad. Desde las asociaciones que velan por los derechos de los inmigrantes, denuncian que el caso de esta española no es un caso aislado. Aseguran que esta sentencia, que envía un claro mensaje a todas esas familias que consideran a las niñeras manos de obra barata, demuestra que se puede hacer justicia. Lo siguiente en la tarde es hacer historia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace justo 100 años, el mundo conocía la noticia del hundimiento del vapor Príncipe de Asturias. Más de 400 personas murieron en la mayor tragedia hasta la fecha de la Marina Mercante Española. Al príncipe de Asturias le llamaban el Titanic español. Tanto el lujo y la modernidad del barco, más puntero entonces de nuestra flota mercante, pues rivalizaban con los del propio Titanic, como lo hizo la dimensión de la tragedia que se desató con su hundimiento, aunque no trascendió demasiado porque las batallas de la Primera Guerra Mundial obviamente tapaban todo. Vamos a recordar aquel drama, el drama del príncipe de Asturias, 100 años después de su hundimiento. Hacemos historia con mayúsculas con Emilio Saint-Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Arrancamos. El príncipe de Asturias, Emilio, ¿de dónde partió y a dónde iba?
Pues mira, el príncipe de Asturias partió el 17 de febrero de 1916 de Barcelona, con destino final a Buenos Aires, y en su navegar pues pasó el día 18 de ese mes por Valencia, el 21 de febrero estaba en Cádiz, y a finales de mes estaba en Las Palmas de Gran Canaria, para después seguir rumbo hacia América, primero a Brasil, para terminar su navegación en Argentina. Era la quinta vez que emprendía ese viaje. Ya había realizado, por lo tanto, viajes redondos, viajes de ida y vuelta. Y lo que más preocupaba a la gente era, pues, la guerra. Esa era la amenaza para un barco en aquella época, no otras cosas como las que sucedieron.
Las comparaciones con el Titanic fueron constantes y, claro, hasta obvias.
El príncipe de Asturias guarda muchas similitudes con el Titanic. Transatlántico de gran lujo, se decía de él que era insumergible, pero se fue al fondo del océano en 1916. 4 años después.
Este audio corresponde a un documental de Televisión Española titulado precisamente así, El Titanic Español. ¿Por qué? ¿Por qué este barco, Emilio, era tan especial?
Pues mira, era un poco un esfuerzo, el resultado de un esfuerzo de la naviera Pinillos de modernizar su flota. Ya había votado el Infanta Isabel, que era un buque gemelo, y ahora el Príncipe de Asturias, que pretendían poner a España al nivel de otros países europeos, pues con capacidad de navegación mercante transatlántica. Era un barco, como se ha apuntado, pues muy lujoso, que reproduce un poco, pues en las fotografías que conservamos, pues esa idea del Titanic, la gran escalera señorial, los salones, etcétera. Se construyó en Escocia y se buscó, pues, ir lo más lejos posible en términos de seguridad, en términos de calidad de los materiales, y para que te hagas una idea un poco, pues para ver pues todas las diferencias con lo que hoy en día es la navegación. En los de tercera clase, la clase inmigrante, que se llamaba, pues dormían quizás incluso al aire libre.
Acaba de salir una novela, se titula Tengo en mí todos los sueños del mundo, lo edita Plaza y Janés, y el autor, Jorge Díaz, con el que hemos hablado, pues nos recrea la travesía y el hundimiento del príncipe de Asturias. En la novela se entremezclan personajes ficticios con situaciones reales. Y es que aquella travesía, efectivamente, como apuntaba Emilio, reflejaba perfectamente toda la sociedad de aquel principio del pasado siglo.
Van desde los emigrantes que buscan una vida mejor hasta los desertores de la Primera Guerra Mundial, hasta una red de trata de blancas que había entre Europa del Este y Sudamérica. Hay matrimonios concertados, hay diplomáticos que viajan. Yo quería reflejar la sociedad entera, que la sociedad entera fuera en ese barco, y bueno, el punto culminante final es que ese barco se hunde igual que se hundía la sociedad europea de aquel momento.
Curiosa la comparación, ¿verdad? Estamos hablando de principios del siglo XX, no solo la Primera Guerra Mundial, sino en el caso de España, todo lo que había vivido muy poquitos años antes, el 98.
El 98 y durante la Primera Guerra Mundial una pequeña época de esplendor, porque España como neutral se beneficiaba de comerciar con los dos bandos contendientes. Para que te hagas una idea de todo lo que estaba en el barco, estaban desde los que eran capaces de pagar pues por los mejores camarotes de primera clase, 6.500 pesetas en oro, hasta el, vamos a decir, el billete más barato, que eran 250 pesetas oro. Y había desde pues el lujo más exagerado hasta, ya te digo, dormir al aire libre.
¿El barco dónde está y por qué no pudo entrar a puerto?
Pues mira, la navegación del barco, pues hasta prácticamente el final es perfecta, y el capitán Lotina, que dirige un equipo fundamentalmente de gente del País Vasco, de gente de Plencia, pues es el no va más.
Hombre, lo que se conoce como Plencia de Armas.
Exactamente. es el no va más de la oficialidad de la naviera Pinillos. Se dirigen hacia el puerto de Santos y es en ese momento, el día 3 de marzo, cuando cae sobre ellos pues un tiempo muy inclemente, unas circunstancias que impiden que con los sextantes puedan calcular exactamente su posición. Va creciendo la tensión porque se tienen que fiar pues de la brújula, etcétera, y de la intuición del capitán, hasta que en la madrugada del 5 de marzo están todos expectantes para buscar la luz del faro de Punta do Boi, y cuando la ven es demasiado tarde porque están frente a la costa y es inevitable el choque. Una curiosidad, incluso existe la teoría de que el barco transportaba una enorme cantidad de metales, algunos de ellos metales preciosos, y que quizás la brújula se pudo ver alterada por eso.
Ay,
y
el
por
magnetismo, eso,
el magnetismo los despistó.
Es una de las teorías. Vamos a otra. Jorge Díaz, el autor de Tengo en mí todos los sueños del mundo, la novela que edita Plaza y Janés, nos cuenta cuál es su principal tesis en cuanto al porqué del naufragio de aquel barco, de aquel superbarco del Príncipe de Asturias.
Desde que iba mucho metal, estaño y otros metales en la bodega y que eso impidió que funcionaran los instrumentos de navegación, hasta, bueno, que lo hundieron los ingleses porque iban espías alemanes, que lo hundieron los alemanes porque iban espías ingleses. Después se dice que aquella zona había habido muchos naufragios y que era una especie pues, de triángulo de las Bermudas que volvía locas las brújulas.
Bueno, pues esas son las generales, pero él se queda con esta teoría.
El barco llevaba unas estatuas para el monumento de los españoles en Buenos Aires y esas estatuas habían tenido un proceso de mala suerte. El primer escultor murió mientras las hacía, el otro murió mientras las hacía, el tercero las iba a hacer en mármol y hubo una huelga en Carrara. Entonces lo cambió a bronce y empezó la Primera Guerra Mundial y el bronce se usó para los cañones y se quedaron sin bronce. O sea que las estatuas salían con 6 años de retraso y encima se suben en un barco que se hunde.
¿Conocías esta hipótesis, Emilio?
Conocía la historia. El escultor Agustín Querol, un conocido escultor de principios de siglo, pues había realizado un proyecto de 20 esculturas muy pesadas como regalo de la comunidad española en Argentina para conmemorar el centenario de la independencia de Argentina. Y también hay que decir una cosa, gracias a llevar, entre comillas lo de gracias, toda esa carga, el pasaje era relativamente limitado en términos de número.
Si no hubieran muerto muchos más,
el Príncipe de Asturias podía llevar una, vamos a decir, una cantidad de pasajeros y tripulantes de hasta 1.900 personas, y no eran más de 500 los que iban a bordo.
¿Y se saben cuántos sobrevivieron?
Pues hay muchísimas dudas con respecto a la lista de pasajeros, etcétera, porque incluso existe la teoría de que iban un grupo de niños italianos escondidos en la bodega huyendo de la Primera Guerra Mundial, pero sobrevivieron en torno a unos 100 por unos 400 fallecidos. Historias terribles como lo de dos hombres y un niño que fueron encontrados en alta mar después de 3 días. El niño llorando, desesperando, intentando encontrar a su madre. O la historia de Marina Vidal, que se convirtió en una heroína y que rescató, agarrada, pues prácticamente a un tablón, a multitud de gente para conseguir ganar la costa. Tú fíjate que muchos murieron abrasados por el agua de las calderas, otros muchos golpeados contra la costa. Tuvo que ser una experiencia auténticamente horrible.
La clase de historia, como todos los miércoles, con nuestro profesor de cabecera, con Emilio Sáenz Francés, hoy, 100 años después del hundimiento del Príncipe de Asturias. Gracias, profe.
Gracias a ti siempre, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para no perderte tiempo de juego.
Si eres futbolero,
este fin de semana vive con nosotros la Liga. El sábado desde las 3, Barcelona-Getafe. Y el domingo, Sevilla-Villarreal.
Partidazo a la vista.
Las Palmas-Real Madrid.
El de Paco González.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
El de Maldini.
Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta. Porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902 53 70 60 o entra en cofidis.es. 902 53 70 60.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902 53 70 60. 902 53 70 60.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes, habláis de Ada Colau y ese desprecio que ha hecho a dos militares en la feria, en una feria sobre educación en Barcelona, Nekane.
Están bastante enfadados, ¿eh? Sergio, Ada Colau tendría que tener claro que los militares se merecen el respeto que cualquier otra profesión, ni más ni menos. Almo, esta señora no sabe lo importante que son las fuerzas de seguridad del Estado. Cuánta ignorancia, falta de respeto. Y oyentes emocionados con la ópera, porque esto es así, notas de voz en el WhatsApp del programa, 607-150602.
¡Bravísima! ¡Chao a tutti da un italiano! ¡Chao, Ángel!
¡Qué bueno!
Se ha emocionado este oyente.
Es que ha estado fantástica, Gemma, ¿eh? Ha estado impresionante. Chewbacca va a estar en el spin-off de Han Solo.
Y podemos contar más porque vamos a saber con esta película cómo se conocieron una de las parejas más famosas del cine y en torno a este argumento va a girar
algo,
la película.
¿Hubo algo entre ellos?
Pues no lo sé, ya no tengo ni idea. Tú eres experto. Los dos personajes fueron inseparables en la trilogía original, volvieron a reunirse en el Despertar de la Fuerza. Se sigue buscando protagonista, Esposito, te están llamando.
Sí, ¿para hacer de qué?
De Han Solo.
¿Por qué?
Porque sí, porque das el perfil.
¿Ah?
El estreno está previsto. Visto el 25 de mayo de 2018, claro que hace falta. Se necesita un Han Solo sin arrugas, joven.
¿Pero por qué?
Y tú estás en forma. Bueno, esta es solo una de las películas que se van a estrenar en los próximos meses relacionados con el universo de la Guerra de las Galaxias.
Que voy a matar a John Yart, ahora
sí, vale, perfecto.
Pero bueno, si no he dicho nada.
Rosa, puedes ir poniendo al toñón.
No me digáis que no le deis más de Chewbacca.
Mientras acaba con este señor.
Sube. Elton John ha donado parte de su colección de fotos a una exposición, pero ya verás cuál, ¿eh?
Una exposición que va a estar en el Tate Modern de Londres. Será la encargada de exponer esta colección privada. Se podrá ver a partir del 10 de noviembre. Y es que el cantante tiene más de 7.000 fotografías en su casa.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-1506-02. O lo leo muy bien, o os lo habéis aprendido, porque creo que llegan muchos, ¿no?
Muchos para vacilarme. Y fíjate, para vacilarte por la hora, sobre todo. Ah. Pero bueno, eso es lo de todas las semanas.
Estás haciendo spoiler.
Sí, estoy haciendo
un
spoiler de John Uriarte, me callo.
Lo veía.
Sí, no es lo peor, Ángel Espósito, lo de tus problemas con la hora. Preocupado estoy, Ángel Espósito, por otros temas. Hay claros síntomas de alteraciones en el comportamiento de la gente que participa e incluso que escucha este programa, como estamos comprobando por las llamadas. La mítica incluso Paloma Serrano,
sí, es verdad,
ya no es lo que era.
No.
Ahora hace comentarios en medio de las noticias que podrían formar parte del guión de un capítulo de Sexo en Nueva York.
Señores, tengo una noticia estupenda. Por favor, no os riáis.
¿Cuál? Ahí tenemos una mala cabeza que mete el dedo siempre en el agujero.
Paloma Serrano, sí. Dixit.
¿Claro? Sexo en Nueva York. Capitulazo. Ahora la gente está preguntando, ¿y qué ha pasado?
Claro,
¿y quién era?
Claro.
¿Y el dedo ese a dónde ha ido?
Claro.
Bueno.
¿A qué agujero se refería?
Efectivamente. Por suerte la gente
Paloma,
joven...
hija.
Eso, cuéntalo algún día. Por suerte, decía, la gente joven apunta mejores maneras y la prueba la tenemos en Megastar FM, emisora hermana, que nos ha visitado para contarnos que regresan con la compañía.
Emisora hermana, pero de los hermanos muy pequeños, ¿eh?
Eso sí. La campaña que es muy buena, ni paso ni me paso contra el acoso escolar. Todo empezó con una oyente que lo había sufrido.
Llamó para agradecérnoslo y nos contó que ya lo pasó y que ahora a través de las redes se dedica a ayudar a otros chavales que lo están pasando. Y nos gustó tanto la historia que nos contó que también nos apetecía echar una mano en este tema del bullying y pedimos a los oyentes que crearan un hashtag y de ahí salió el hashtag ni paso ni me paso.
Y ves, el mundo al revés. Los de Megastar FM poniéndose serios y los del análisis de la actualidad en La Tarde Cope hablando de trapitos. Ojo a lo que dicen nuestros expertos en política cuando escuchan cierta noticia de una compañía aérea.
Air New Zealand ofrecerá billetes de primera clase a los viajeros mejor vestidos en clase turista.
Con esa camisita que lleva hoy...
Y con los zapatos.
Y con esos zapatitos que lleva hoy Espósito, yo creo que sí que puede.
Sea.
Para una vez
hablando
que viene bien.
De trapitos.
¿Qué? ¿Voy mal?
No, más bien por eso, que para una vez que vienes bien.
Hombre, ¿cómo? Tienes un poco aire a Rafael.
Hoy viene informal.
¿Y tú?
Vas de negro.
¿Y tú? Te lo digo aquí.
Yo de camarero de un machoqui.
Espérate que nos echa.
Camisa cuadro.
Camarero no. El limpiador de machoqui.
Bueno. En fin, ¿qué se le va a hacer?
¿Y me gustan mis zapatos?
En fin, no. Uy, precioso. ¿Sí? Precioso. Los zapatos son... Algún día se lo definiremos
a los
oyentes.
Se van a venir bien para Pamplona, ¿eh? Pero está viviendo mucho.
Les contaremos lo bonito que son. Bueno, y como la tarde ya estaba totalmente salida de madre, como se ha podido comprobar, han venido a cantarnos La Traviata, profesionales del asunto.
Sí.
Y ha pasado esto.
Qué bueno. Oye, a todo eso, a todo esto, ¿os pasa en la obra y en el teatro que alguna vez o bien se os va o os da el ataque de risa, José?
A mí ya me entró en una ida.
Tú tienes pinta, macho, de que te ríes con dos de pipa. Tú te ríes.
Sí, sí, sí. Ya ni la gente de la ópera es capaz de mantener la seriedad en este programa. ¿Qué les hace, Ángel Espósito?
No, es que hay aquí una atmósfera
un algo.
De pitorreo constante.
Claro, no puede ser.
Sufrible.
No puede ser. Bueno, con lo serio que llegaste tú a COPE.
Sí.
Y ahora mírate, que no dices bien ni la hora,
Son las 6, las 5 en Canarias.
Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Por cierto, antes que venga John Uriarte y me deje en vergüenza... Antes he dicho que eran las 6. No. Son las 17:06, una hora menos, en Canarias.
Bienvenidos al futuro.
¿Tú eres
que
perfecto?
Va al pasado.
¿Tú eres perfecto?
No.
Sí, ya sé que no hay más que verte.
Actual resumen.
Yo,
claro.
No tengo tiempo, es que estoy presentando el programa en directo.
Me toca a mí hacer, pues me meto contigo.
Oye, por cierto, que nos vamos, ¿no?
Sí, nos vamos a Pamplona ya.
¿A qué?
Pues a Fermín en nosotros, o sea que... La verdad es que no sé. Nadie me lo ha dicho.
Una maleta con unas mudas,
perdona,
y se va.
Perdona, como diría...
¿Qué te han dicho que vaya?
Como diría nuestra supertécnico Rosa, vamos los machotes. Los machotes, sí. Y Elena Grandal.
Elena.
Nos vamos a Pamplona. Mañana hacemos la tarde de COPE.
Sí.
desde la capital de Navarra. Señor,
efectivamente.
Directo, con público, donde quiera, en el Hotel Tres Reyes.
Lo bueno que tiene es que, como es en el hotel, podemos echar siesta mientras tanto.
Sí, pues no sé, no seré
bueno.
yo. No seré yo, pero tú la idea.
Yo más que siesta, pero oye, una tertulia y ahí.
Oye, te advierto que nos sale. Nos sale el Albia, nada, en minutos, así que.
Oye, pues venga.
Pabilando.
Vamos.
Qué gerundio. Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna.
Que paren ese tren.
Encendida.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.